Bueno, llegó Fernando Mele al estudio, así que lo saludamos. Le damos los buenos días, Fer.
Buenos días. Hubiese votado a Sabat.
¿Hubieras votado a Sabat?
No tengo Twitter.
Porque sabe el pibe.
El señor Mele vino para hablar de biografías.
Hablaremos hoy de Juan Manuel Fangio.
Hablando de museo. Estábamos hablando de que había que hacer un museo Maradona en algún momento.
Sí.
Y yo le dije, como tiene Fangio.
Como tiene Fangio.
En Balcarce.
Nació el 24 de junio de 1911 en Balcarce, justamente en su casa. Era el cuarto de los cinco hijos que tendrían dos inmigrantes italianos, llamados Loreto y Erminia. Y a los 9 años, mientras estaba en la primaria, comenzó a trabajar en una herrería para colaborar con la economía familiar. A los 11 años ya comenzaba a introducirse lentamente en el tema de la mecánica automovilística. Cuando comienza a trabajar en automovilística, se empieza a interesar muchísimo, empieza a trabajar en una concesionaria, donde aprendió a manejar autos y maquinaria agraria. En aquel momento, Balcarce es una ciudad mucho más pequeña que ahora y sumamente agraria.
Claro.
La primera
más
vez
tractor
que
auto, decís.
Más tractor que auto, exacto. La primera vez que manejé, diría tiempo después, me subí al auto, arranqué, empecé a andar y cuando vi que podía doblar y frenar, tuve la impresión de que el auto tenía vida, dijo.
Ah, mirá qué frase te tiró.
A los 13 años empezó a trabajar para una agencia de Ford. Luego como ayudante de mecánica en una agencia Studebaker, desaparecida ya marca. Y a los 16 años le pagaron parte de su salario con un auto, el primero que tendría, 16 años. Además de los autos, le gustaba mucho el fútbol. Desde chico jugaba mucho en los potreros de Balcarce, se metía en todos los picaditos y era bastante bueno. Y fue allí que le pusieron el nombre de Chueco. El apodo de Chueco no es por el automovilismo, sino por el fútbol.
Porque practicaba fútbol y evidentemente tenía las patitas así.
Tenía las patitas chuecas, era zurdo y era un mediapunta, parece bastante bueno y muy rápido. A los 17 años tuvo pleuritis, lo que le hizo estar un año en cama. ¿Un año? Yo pensé un año en cama. ¿Qué haces un año en cama? ¿Te morís de aburrimiento?
No, bueno, ahora no, porque
ahora no, porque
Netflix,
podés tenés... jugar a la Play, claro.
No,
ahora
claro, pero en esa época y tenés que leerte todo.
Todo, tenés
que leer, dibujar.
En esa época estoy hablando, ¿no?
Sí, sí.
Escribir.
Supongo que leerían todo. Y a los 17 años encima, en la plena adolescencia. Después de haber estado un año en cama, jugó en muchos clubes. Parece que jugaba bastante bien. E incluso jugó en la selección de Balcarce.
Ajá.
Y además practicaba boxeo, así que era un pibe bastante interesado por el deporte.
Yo sabía, yo pensé que era, te digo al revés, pensé que era más boxeador que jugador de fútbol.
No, era más jugador de fútbol que boxeador. A los 18 años empezó su contacto con las carreras, pero no manejando, sino como copiloto. Participó en una carrera de casi 100 kilómetros entre Coronel Vidal y General Guido, en la provincia de Buenos Aires, como copiloto de Manuel Ayerza. Corrió otra carrera en el campo, pero hubo dos cosas que lo dejaron por un tiempo lejos de las pistas. Por un lado, tuvo una neumonía que lo mandó dos meses en cama. En dos años. Tuvo uno en cama y después 2 meses. Y además, lo llamaron para hacer el servicio militar.
Claro.
Así que tuvo que dejar las carreras.
Claro.
Fue a los 21 cuando volvió del servicio militar que debió elegir. ¿Qué hago? ¿Sigo con el fútbol, en lo que me va bien? ¿O sigo con la mecánica, en lo que también me va bien? Y soy bastante bueno. No hace falta decir qué fue lo que eligió, ¿no? Su padre le prestó un terreno. Fue a una casa abandonada y le empezó como a desarmar, le empezó a sacar todos los materiales de la casa abandonada y fue así que creó un taller junto con dos amigos. Comenzó a correr carreras con el apodo de Rivadavia. Rivadavia era el club donde él jugaba y se puso ese apodo para correr sus primeras carreras. Y debutó en una carrera no oficial en el circuito de Benito Juárez a bordo de un Fora prestado, que era del padre de un amigo que lo usaba como taxi. Es decir, la primera carrera en la que corrió Fangio fue en un taxi.
Osado el padre del amigo.
Sí, prestarle
el auto para una carrera.
El auto para una carrera. En esta primera carrera tuvo que abandonar a 2 vueltas del final porque fundió una biela. Corrió un par de carreras no oficiales más, en las que no le fue para nada bien. Y su debut oficial fue el 27 de marzo de 1938 en Necochea, en un Ford V8, y terminó séptimo en esa carrera.
Bien.
Perdóname, ¿en circuito? ¿Decís vos?
En el circuito de Necochea, exactamente. Ese mismo año empezó a correr turismo carretera. Corrió un par de carreras que turismo carretera es porque son justamente en rutas, en la carretera.
Claro, sí, sí, por supuesto.
Rutas que no tienen la infraestructura que tienen hoy, ¿no? Muchísimas de tierra, muchísimas de barro.
Bueno, hoy te digo que...
Y hoy, bueno, sí, algunas también.
Anda por las 6, a ver cómo te va.
Corrió algunas carreras, pero lo que le dio gran popularidad fue el Gran Premio Internacional del Norte, del año 1940, él tenía 29 años, una carrera de 9.500 kilómetros. Buenos Aires, La Paz, La Paz, Lima, Lima, La Paz, La Paz, Buenos Aires.
Y encima con toda la altura, porque no solamente los kilómetros.
Claro, y los caminos sinuosos de montaña.
Claro.
Imaginemos, y en esos autos que no daban mucha seguridad, que digamos. La carrera terminaba en la Basílica de Luján. Cuando estaba entrando a la Basílica de Luján como triunfador de esta carrera, fue su primera experiencia con el vitoreo de la gente, lo que le hizo decir, che, esto
voy
puede,
por acá, voy
esto
por
puede
acá.
Andar bien. Al año siguiente volvió a salir, esto lo hizo ser campeón del TC argentino. Al año siguiente volvió a ser campeón argentino de TC, ganándole al mítico también Oscar Gálvez, uno de sus grandes rivales de esos primeros años. Y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en el 40 y pico hizo que baje un poco la cantidad de carreras porque no llegaban neumáticos. Él puso una empresa para traer neumáticos del sur de la Argentina porque no había neumáticos porque todo se utilizaba y se mandaba
para la guerra. Entonces, no, además, era por la guerra.
Entre el 46 y el 49 vuelve a correr, logrando varios éxitos, lo que lo lleva a, con el apoyo del Automóvil Club Argentino, hacer una gira muy exitosa por Europa. En 1950 se corrió por primera vez la Fórmula 1.
Bueno, poneme un punto ahí.
Y ahí ponemos un punto.
Porque hay que hablar ahora del Fangio en Fórmula 1.
Del Fangio en Fórmula 1, que es el Fangio.
Como me pone acá un oyente, el número uno dice, admirado por... admirado por Reyes... políticos, deportistas, como que es...
Con sus colegas lo respetan muchísimo.
Bueno, dame la tanda y redondeamos lo de Fangio. Bueno, dos cosas, Fer, te quiero contar. Acá hay alguien, el oyente del 0330, nos dice, ¿dónde se pueden conseguir las biografías que ha hecho Fernando?
En Spotify. Están todas allí... 78 biografías ahí, subidas en Spotify, buscan biografías Fernando Mele y aparecen todas ahí.
Y nos cuenta un oyente que...
Perdón, en YouTube también, si es que no tiene Spotify, también están subidas ahí.
También están en YouTube. Y nos dice este oyente que hasta los 80 años Fangio corría en exhibiciones de Mercedes-Benz con el FW126 a fondo, dice.
Sí, fue presidente de Mercedes-Benz, después lo contaremos, y fue presidente honorario de Mercedes-Benz Argentina también.
Bueno, pero nos quedamos en su debut en la Fórmula 1.
En 1950 se corre por primera vez el campeonato de la Fórmula 1 y con apoyo del Automóvil Club Argentino y del gobierno nacional, impulsado por el general Juan Domingo Perón, él puede lograr correr en la Fórmula 1. Tenía 7 carreras la Fórmula 1 únicamente. Él corrió, además corría Froilán González también, otro argentino. Tenía 7 carreras, Fangio corrió 6. La única que no corrió fue las 500 millas de Indianápolis, que se corrían allí en los Estados Unidos. Después Indianápolis se separó. Exactamente. De las 6 carreras, se retiró en 3. Debió abandonar 3 de ellas. Las 3 que terminó, las ganó.
Mirá.
Es decir, ganó el 100% de las que terminó. Sin embargo, no le alcanzó y salió segundo, detrás de su compañero de escudería Giuseppe Farina. Pero en 1951 gana los premios de Suiza, Francia y España. Termina segundo en Inglaterra y en Alemania. Séptimo en Bélgica y solo tiene que abandonar una carrera en Italia. Y con esos resultados se consagra por primera vez campeón de la Fórmula 1 con Alfa Romeo. En 1952 firma con Maserati, con la expectativa por supuesto de renovar el campeonato que había ganado el año anterior. Pero tiene un muy grave accidente en Monza, en Italia, antes de que comience la temporada, y es por eso que sufre la fractura de una de sus vértebras en el cuello y no puede correr en toda la temporada. Al año siguiente, en el 53, vuelve a correr en la Fórmula 1 y termina segundo. Escuchemos los números. Salió primero, salió segundo. Después salió campeón. No pudo correr y ahora salió segundo otra vez.
Por supuesto, recordemos que no había en esa época las condiciones de seguridad que tienen los autos ahora.
Y mucho menos. Si uno busca, eran... latita con ruedas, sí. Es impresionante. Y a una velocidad descomunal. En 1954 pasa también, todo el tiempo estaba cambiando de escudería. Pasa a Mercedes-Benz, vuelve a salir campeón en el 54 y en el 55. En 1956 vuelve a cambiar de equipo, pasa a Lancia Ferrari y gana su cuarto título, el tercero consecutivo. Y en 1957 vuelve a Maserati, en la escudería con la que había tenido el accidente y no había podido correr la temporada, y gana su quinto título, el último, el cuarto consecutivo.
¿Año entonces?
El año 1957. Él ganó el 51, el 54, el 55, el 56 y el 57. En 1958 fue el último año en el que corrió en la Fórmula 1, pero corrió solo dos carreras. Corrió en Buenos Aires y corrió el Gran Premio de Francia. En las dos terminó cuarto. En el Gran Premio de Francia, quien iba primero estaba a punto de sacarle una vuelta al final del recorrido. Sin embargo, no lo pasó y lo esperó como señal de respeto para el quíntuple campeón de la Fórmula 1. Fue a Cuba a correr el Gran Premio de La Habana, ya no como corredor. Había muchas carreras que no pertenecían al campeonato de Fórmula 1, pero que corrían la mayoría de los competidores. Y fue secuestrado
en
1958.
Se hizo una película eso.
Exactamente, por el grupo guerrillero del Movimiento 26 de Julio, el movimiento que intentaba derrocar a Fulgencio Batista a través de la Revolución Cubana. El secuestro fue una suerte de golpe publicitario, de impacto, de manera de tomarle el pelo al gobierno cubano. En la carrera que debía correr lo reemplazó un francés. Sin embargo, en la quinta vuelta, un accidente hizo que murieran 6 espectadores, por lo que es, y haya 40 heridos del público, por lo que, por supuesto, se suspendió la carrera. Él diría, yo podría haber estado en ese choque, y así fue que mis secuestradores me salvaron la vida.
¿El choque lo hizo el francés que lo reemplazó?
No, pero la carrera duró muy poquito, claro, en la que él debería haber participado. Estuvo 26 horas secuestrado.
Sí.
Fue tratado muy bien. De hecho, siguió en contacto después con sus captores, se seguía escribiendo con sus captores cubanos, se hizo bastante amigo y dijo, me han tratado de un modo excelente. En verdad tuve las mismas comodidades que si hubiera estado entre amigos. Si lo he hecho por los rebeldes fue por una buena causa, entonces como argentino yo lo acepto como tal.
En la película creo que lo hace Grandinetti, el papel de Fangio. No me acuerdo el nombre ahora de la película.
Quedó en muy buenas migas con la...
Es su amigo, casi un síndrome de Estocolmo, te digo, de
Fangio. Sí, un poco, exactamente. Luego de su retiro como piloto, decíamos, siguió vinculado al automovilismo. Siguió como dirigente en ciertas entidades vinculadas con el automovilismo. Participaba en muchas carreras de exhibición. Era asesor de distintos pilotos. Incluso, decíamos, fue presidente de Mercedes-Benz Argentina y luego presidente honorario también. En 1986 se inauguró en Balcarce el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio. Aquellos que no lo conozcan, es recomendable ir porque es muy lindo. Y tuvo varios ataques cardíacos. Incluso Favaloro le puso 5 bypass. En los últimos años de su vida debió hacerse diálisis 3 veces por semana por una insuficiencia renal. Y terminó falleciendo el 17 de julio de 1995 a los 84 años en Buenos Aires. Fue velado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en la sede central del Automóvil Club y en el Museo Juan Manuel Fangio. Tuvo 3 cortejos fúnebres. Nunca se casó. Acá vamos a un poco en su vida personal. Pero estuvo 20 años con Andrea Berruet. Escucha, Nati.
Sí, sí, sí.
Con quien tuvo a su, y acá entre signos de pregunta, único hijo, Oscar Cacho Espinosa. Ni siquiera le puso su apellido porque no era hijo reconocido.
Ojo ahí, ¿eh?
Nacido en 1938, también piloto, pero la comprobación genética de que era hijo de Fangio se hizo en 2015. En febrero de 2016, otra persona dijo, yo también me quiero hacer el examen a ver si soy hijo de Fangio. Y resultó que Rubén Velázquez también es hijo de Fangio.
Además, muy parecido a él.
Muy parecido.
Este Rubén Velázquez.
Rubén Velázquez es igual. Es más,
muy parecido.
Atendí un comercio y una persona le dijo, disculpame, vos sos idéntico a Fangio. Y él empezó a atar cabos y dijo, a ver si no soy hijo. Se hizo la comprobación genética y era hijo.
Mirá.
Y en junio de 2016, Juan Rodríguez dijo, mi vieja me dijo que yo soy hijo de Fangio. Esto no Perdón. De Rubén Velázquez, no solo no era hijo reconocido, sino que Fangio era amigo de la familia. Incluso fue al bautismo de su hijo sin reconocerlo. En junio de 2016, decíamos, Juan Rodríguez dijo, che, mi vieja me dijo eso, hijo de Fangio, voy a hacer los estudios. Se hizo los estudios con el otro hijo de Fangio y le dio 98% de coincidencia genética. Es decir que Fangio tiene al menos 3 hijos no reconocidos.
Mira qué picaflor, don Juan Manuel.
Tiene como récords algunos... Mayor porcentaje de victorias. Ganó el 46% de las carreras que corrió en la Fórmula 1, 24 de 52. Mayor porcentaje de pole positions, 55%. Mayor porcentaje de largadas en primera fila, 92%. Campeón del mundo con más edad, 46 años en 1957. Campeón del mundo con más equipos. Salió campeón con 4 equipos distintos, con Alfa Romeo, con Ferrari, con Mercedes-Benz y con Maserati. Ganó 5 títulos del mundo, fue superado por Schumacher en el año 2003, que ganó su 5º título. Y fue alcanzado en 2018 por Hamilton, que también logró su 5º título de Fórmula 1.
O sea, ¿ninguno tiene 6?
Ninguno tiene 6. No. Está Schumacher con 7, después Fangio y Hamilton con 5.
Ah, Schumacher tiene 7.
7 tiene Fangio, sí.
Ah,
sí,
bien, bien. Bueno, El señor Fangio, ¿eh? En el podio, sin duda, ¿no? De la deportista argentina.
Messi, Maradona, Ginóbili,
Lucha Aymar. No, sacalo a Messi porque tenías contemporáneo, bueno. de los históricos.
¿Podio? No sé, pero top 5 creo que sí.
Monzón, Diego y Fangio, ¿no?
Y Vilas también lo eligen siempre, Manu.
Bueno, así hacemos.
Un hombre,
pero que son varios.
Un hombre que es reconocido por todos los pilotos y por toda la gente del automovilismo como el mejor de historia, incluso por sus colegas. Hay publicaciones de revistas especializadas que dicen es el mejor piloto de la historia.
Bueno, señor, gracias, Fer.
Por favor.
Nos veremos el viernes
que viene.